Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet. Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 184, es el 17º capítulo de la sexta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Hoy empezaremos hablando del parón liguero, la competición en España llega a las vacaciones por la Eurocopa, no volvemos hasta el 20 de febrero, se nos va a hacer bastante largo, dos tercios ya disputados y prácticamente eso es lo bonito, quizá el campeón de la liga regular está casi, pero todo lo demás está por decidir y lo viviremos después de la Eurocopa. Además, vamos a visitar la concentración de la selección que en 12 días debuta en esta Eurocopa de Serbia. Vamos a hablar con la última novedad en la lista de José Venancio, el jugador del Pozo Bebe. En la tertulia analizaremos cómo queda la liga en el parón y empezaremos a analizar, aunque aún tenemos tiempo por delante, el europeo de Belgrado de selecciones. Lo haremos con la ayuda de Óscar García, de Perico Sainz de Baranda y de nuestro amigo el director de Onda Futsala, José Miguel Farto. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín sigue la cuenta atrás para la Copa de Asia. Hoy viajaremos a 7.000 kilómetros de distancia. Nos vamos hasta Tashkent, en Uzbekistán, para hablar con su seleccionador, con el gran José María Pazos Pulte. Fútbol Sala Femenino, Javi Jurado y Albada nos pondrán al día de la actualidad. Lo mismo hará Fran Merino con la segunda división. Todo preparado para empezar con José Antonio Hernández en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Mixta, porque ya sabéis que los dos temas del día de hoy son tanto el parón liguero, cómo llegamos después de estas 20 primeras jornadas, y también, por supuesto, estamos ya de previa del europeo de Belgrado. Todavía nos quedará la semana que viene para analizar despacito todos los grupos, para analizar cada uno a uno los rivales de la selección española, pero tenemos ya comunicación con uno de los jugadores del Pozo de Murcia y además también en la lista de Venancio para ese europeo. Hola, Bebe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, me imagino que pese a la derrota de esta semana, que te ha tenido que dejar un poco sensación agridulce, la noticia, Bebe, de la convocatoria con Venancio te tiene que hacer muchísima ilusión, ¿no? Que sea una realidad que vas a estar en ese europeo de Belgrado.
Sí, al final para mí es una ilusión poder estar, aunque desgraciadamente sea por la lesión de un compañero, pero bueno, al final pues la ilusión y el estar contento por poder jugar el europeo.
Si te parece, vamos a analizar primero estas primeras 20 jornadas del Pozo de Murcia. Está siendo una temporada, Rafa, muy complicada para el conjunto murciano. Tú llevas allí ya unos cuantos años, no eres de los nuevos del vestuario. ¿Qué balance puedes hacer después de estos 20 primeros partidos en los que el Pozo llega con 40 puntos, 12 victorias, 4 empates y 4 derrotas, en una temporada un poco rara, un poco atípica, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, que lo que es la liga regular hemos estado bastante mal comparado con otras temporadas. Yo que recuerdo, creo que es la peor de las últimas 5 temporadas de este grupo y la verdad que bueno, somos conscientes de que no estamos al nivel que creo que hemos estado años anteriores, pero bueno, tenemos que ahora nos viene bien este parón para analizar un poco, para reflexionar e intentar hacer un punto de inflexión para que cuando volvamos del parón que vengamos con la mente puesta en que es donde nos jugaremos un poco la bichuela, ya que tenemos que jugar la vuelta de Copa del Rey, la Copa de España, y al final, pues bueno, dentro de todo lo malo que llevamos de temporada, pues sí que es verdad que estamos en las tres competiciones vivos y bueno, es verdad que la afición pues no está muy contenta con el equipo por los últimos resultados, sobre todo en casa, pero bueno, al final hay que darle esa esperanza de que seguimos estando ahí en los tres, en las tres competiciones, y yo creo que bueno, que el equipo es consciente de que debe de mejorar mucho de aquí a final de temporada, y creo que ahora en este parón creo que nos va a venir bastante bien, sobre todo para cargar las pilas a tope de aquí a final de temporada.
Ahí bebe una sensación en el mundillo del fútbol sala, los mentideros este que nos inventamos los periodistas, que nos gusta hablar en las tertulias, de que el Pozo, visto que la fase regular de la Liga no va a poder optar al título, está preparándose con mucha esperanza puesta en la Copa de España de Guadalajara. En el sorteo os tocó a Spil Vidal, el partido el viernes. Es un trofeo, Bebe, que da un poco igual lo que hayas hecho antes en la temporada, que puede pasar absolutamente todo, lo hemos comprobado en las últimas temporadas. ¿Hace especial ilusión, hay especial hincapié en el vestuario del Pozo en esta competición de Guadalajara en marzo?
Sí, al final sabemos que la Liga regular al final lo único que te va a dar opción es disputar luego el play-off del título de que tenga factor cancha o no lo tenga. Entonces somos conscientes de que a lo mejor sí que es verdad que siendo líderes pues te da ese factor cancha, a lo mejor una hipotética semifinal un poco más fácil, pero bueno, yo creo que el equipo sabe que la Copa de España es el sorteo puro, al final lo importante era estar entre los 8 clasificados, estábamos clasificados, y nada, al final pues ahora es por sorteo puro, no han tocado más posibilidad, que es un buen equipo, sabemos que al final cuando este equipo tiene que luchar por los títulos, pues se motiva un poco más, saca ese orgullo que a lo mejor nos ha faltado en algunos partidos de liga regular, en el que no hemos dejado puntos en los últimos minutos, y yo creo que al final el equipo sabe de primera mano que la Copa de España creo que va a ser un paso adelante, sobre todo para hacer un buen papel, ya que tenemos opciones para poder enganchar a la afición de nuevo, de que se ilusione otra vez más con nosotros, que se vuelque otra vez con el equipo, que al final eso para nosotros tiene que ser una pieza fundamental, que el pabellón del Palacio de los Deportes vuelva a ser un fortín para nosotros, que en los últimos partidos no estamos sacando victorias y al final eso lo que son los aficionados pues le sienta más.
Es curioso, ¿no?, que Spil Vidal se va a cruzar en vuestro camino en las dos copas, en la Copa de España en marzo en Guadalajara y en la Copa del Rey, a doble enfrentamiento, el primer partido en el Palacio de los Deportes de Murcia el próximo 23 de febrero. Es un equipo muy duro para este tipo de eliminatorias, muy experimentado en este tipo de competiciones y claro, lógicamente, Rafa, en principio ellos dan el favoritismo al Pozo en las dos competiciones, en las dos copas.
Sí, pero en este tipo de competición yo creo que no tenemos que tener cartel de favorito, porque el año pasado ya vimos que de favorito siempre van ahí los equipos grandes, pero que es una competición en la que los equipos pequeños se crecen, se pueden, que saben que a un partido se puede ganar cualquiera, y ya vimos en todas las ediciones de la Copa que siempre hay alguna sorpresa, y por eso hay que estar con mucho ojo y no confiarse, sobre todo que al final tienen un equipo experimentado, como ya has dicho, y creo que tienen muy buenos jugadores en el que juegan muy bien al fútbol sala, y tenemos que estar 100% concentrados y no relajarnos.
Dos últimas, Bebe, de lo que está pasando en la Liga Nacional. ¿Te ha dado tiempo a pensar? Ahora prácticamente empieza la concentración de la selección española, tienes que mirar ya por el escudo de España, pero ¿te ha dado tiempo a pensar dónde están los problemas del Pozo de Murcia esta temporada? Porque me imagino que durante el paso de las semanas y cuando ocurren partidos como el del otro día contra Santiago Futsal, uno se rompe la cabeza diciendo ¿qué es lo que estamos haciendo mal este año que otros años hacíamos tan bien? ¿Habéis encontrado un poco las claves de esos problemas de esta temporada?
Bueno, yo creo que al final pues el acierto de cada portería creo que no estamos fallando en algunos partidos, que al final pues eso es lo que un poco nos está obsesionando, que el gol no entra, que al final pues son partidos en los que a lo mejor cometemos errores que no debemos cometer, que son premisas claras, y yo creo que este año la clave está siendo la defensa del portero jugador y nos está creando bastantes problemas, que no estamos sabiendo leer la defensa, y creo que al final pues solo con el trabajo yo creo que se tiene que sacar adelante, que estamos en el camino correcto líneas de trabajo para intentar mejorar ese aspecto, que es donde ahora mismo estamos trabajando demasiados goles y es donde estamos dejando muchos partidos. Y bueno, y luego en aspecto del juego, pues seguir en la línea esa de mejorar todos los días, sobre todo a nivel defensivo, que es donde se decide al final los títulos, en la defensa. Y yo creo que en el ataque, pues bueno, al final el día que entre la pelota, yo creo que todo irá mejor, y para la temporada pues nos falta ese acierto que nos dé esa confianza, sobre todo a jugadores importantes que nos necesitamos, y sobre todo de cara a final de temporada tienen que ser fundamentales para nosotros, y cuando empiecen a meter goles yo creo que todo el equipo irá a mejor.
Y te tengo que preguntar por Movistar Inter. Bebe, está haciendo una temporada brutal, lleva 18 victorias sobre 19 partidos, está recordando a la máquina verde antaño de Jesús Candelas, incluso superando a un Barcelona que ha sido el dominador prácticamente las últimas temporadas de la Liga Nacional. ¿Cómo ves desde la distancia a vuestro gran rival en el clásico del fútbol sala español, a Movistar Inter?
Bueno, yo creo que al final ahora mismo tiene un gran grupo, que al final es la unión que tiene, le está haciendo fuerte, que al final tiene una gran fortaleza mental, en el que en aspecto del partido, en comparación con la nuestra, aunque ellos vayan por debajo del marcador, no les afecta, y creo que a nosotros sí que nos está afectando eso, y al final pues bueno, eso a la hora de decidir partidos pues se nota, y es clave que la fuerza mental, que ahora mismo nosotros estamos un poco bajo de ese nivel, y en comparación con ellos pues eso es la clave del éxito ahora mismo.
Bueno, miramos ya a la selección española, empieza la concentración de los de Venancio. Te leía por ahí, Bebe, y es normal que a uno nunca le gusta entrar en una lista por la lesión de un compañero, pero ahí estás, ya habías sido un hombre de Venancio en las convocatorias anteriores, y ahora se te viene la oportunidad de jugar un europeo en el que España está muy exigido, Bebe, porque después de lo que pasó en el último europeo, siendo uno de los grandes favoritos, la gente os va a pedir ganar o por lo menos estar en la final.
Sí, al final, pues bueno, como ya has dicho, que al final es por la lesión de un compañero, y bueno, yo creo que ahora con más motivos, que tengo esa ilusión de poder ayudar mucho más al equipo, y creo que al final pues el objetivo está claro, que es siempre llegar a la final, y una vez llegado a la final, ganar el título. Al final una selección como la selección española siempre tiene que pensar en ser campeón, y bueno, y si no puede ser, por lo menos con mínimo que haber llegado a la final, haberlo competido, pues se pierde, pues habrá que mirar el trabajo que se ha hecho y ya está.
Primera fase, Bebe, contra Hungría y Ucrania. Rápidamente os centrará Venancio y el cuerpo técnico en los rivales. Así de primeras, ¿te dicen algo estos dos partidos de dificultad, de ser impedimento para alcanzar la siguiente ronda?
Bueno, yo creo que al final este tipo de campeonato, yo creo que cualquier selección te va a plantar cara, da igual el nombre que tenga, y yo creo que al final pues tenemos que estar desde el primer partido hasta el último pues con la mentalidad puesta en que aunque sabemos que podemos ser superiores al rival, pero que al final no nos podemos descuidar, porque cualquier equipo en este tipo de competición a nivel de físico pues te puede competir al igual, aunque tácticamente creo que España está muy superior, el nivel de fútbol, o sea, español está muy avanzado con respecto a otros países.
Ya la última, Bebe. Todo el mundo piensa en Rusia como principal rival. La Portugal de Ricardinho y de Cardinal, Ricardinho quizá en el mejor momento de forma de su carrera. De lo que tú has visto por ahí, de los partidos amistosos, de la clasificación, ¿crees que hay algún equipo que puede meterse ahí y dar un poco la sorpresa? ¿O conociéndose todos también es complicado que pase algo así?
A priori, pues entre Portugal, Rusia, Italia y España, creo que tienen que estar en las semifinales. Pero bueno, siempre queda esa sorpresa de que hay un grupo muy fuerte como el de Rusia, con Croacia y Azerbaiyán. Y yo creo que al final, pues mira, ahí es un grupo que te puede sacar la sorpresa, incluso en el grupo de Portugal, que Serbia al final, si Tironia puede plantar cara en unos cuartos de final. Y yo creo que al final, en un cruce de ese nivel de cuarto de final, pues algún partido puede sonar la campana y dejar a una gran selección fuera.
Rafael García es jugador del Pozo de Murcia, todos le conocéis como Bebe, y es internacional con España en este europeo que se viene por delante en Belgrado, y en el que España va a intentar conseguir una nueva estrella. Sería el séptimo europeo para la selección española. Bebe, muchísima suerte en el europeo, que lo disfrutes mucho, y ya habrá tiempo de pensar a la vuelta en el Pozo de Murcia. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Bebe, jugador del Pozo e internacional español. Vamos ya con la tertulia. Territorio de Tertulia, capítulo 184. Ya hemos escuchado a Bebe en el micrófono de Futsal Cope. Creo que habla bastante a las claras de la situación de Pozo de Murcia, una situación que no terminan de solucionar, que no terminan de entender tampoco qué está ocurriendo. Él lo achaca quizá a la falta de acierto de cara a la portería contraria y a un Bebe que con la lesión de Aicardo le ha llegado una oportunidad espectacular, la de jugar la Eurocopa con la 2 veces campeona del mundo, con la 6 veces campeona de Europa, con la selección de José Venancio. Esto empieza el 2 de febrero. Vamos a hablar largo y tendido de lo que va a ocurrir en la Euro. Lo vamos a hacer con Óscar García, con Perico y con nuestro hermano José Miguel Farto, que hoy nos ha visitado aquí en los estudios centrales de la cadena COPE. Hola, José Miguel, ¿qué tal?
Hola, un placer, como siempre.
Te has traído además a un invitado de altura.
Por favor.
Está con nosotros también Roberto Gracia Marín, árbitro internacional de Fútbol Sala. Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros.
Encantado de tenerte por aquí. Aprovecho, chicos, para preguntaros cómo habéis visto estos primeros 2/3 del campeonato. Es un parón. Las temporadas, Josemi, de Eurocopa o de Mundial son raras, porque ahora de repente paramos un mes, luego seguimos 3 jornadas, luego viene otra vez la Copa y volvemos a parar. Cuesta un poco coger el pulso de una segunda vuelta que va a ser preciosa, ¿no? Porque Movistar Inter está arrasando, 7 puntos de ventaja respecto al Barça. Hay un escalón muy importante entre el Barcelona y el Pozo de Murcia, pero todo lo demás parece que va a haber auténticas tortas para mantener la categoría, para entrar en el playoff, para tener el factor cancha a favor, ¿no? Va a ser un fin de liga que no estamos acostumbrados porque suele llegar un poco descafeinada.
¿No? Bendito final así, ¿no? Pues porque sí, es lo que reclamábamos tantos y tantos años atrás, temporadas atrás. La igualdad, eso que perseguíamos el año pasado con el jaenazo en la Copa, ¿no? Que tan bonito fue para todos, que es lo que veníamos pidiendo hace años, que entraran caras nuevas a recoger un título y ser portada de periódicos, a abrir con las emisoras, con protagonistas, como fue el capitán de Jaén para su interior, que fue una pasada el año pasado. Todas esas cosas lo hacen grande, ¿no? Y este final de temporada promete ser igual de apasionante, porque como tú bien dices, el de arriba está el pejado vendido.
Sí,
pero
sí,
ya no por los 7 puntos que le saca el Barça, por los 18, ojito, que con 20 jornadas jugadas, que le saque 18 puntos a un transatlántico como es el Pozo de Murcia, ya no es la diferencia en sí, sino qué está pasando en Murcia, ¿no? Que ya, ese es otro tema. Y luego todo lo demás, pues fíjate, el 7º y el 8º están empatados con 24. El 9º también tiene 24, con 22 Peñíscola y Levante. Con 20 de Lin, que es el 12º. Es que está
hasta
todo.
El 12º se puede meter, el 12º se puede meter en los playoffs, ¿no? En la lucha por los playoffs.
Y bueno, lo de abajo, pues 3/4 de lo mismo, porque estamos igual. Jumilla y Elche con 13, Jaén, que es el 13º, con 14. El último es la UMA Antequera de Moli, que con un par de partiditos y un despiste del que sea, se mete la pomada otra vez. O sea, es que está precioso.
Está por ahí Perico Sainz de Baranda. Hola, Perico.
Saludos cordiales.
Nos hemos traído a un árbitro al estudio y tú huyes, ¿eh? Solo entras por teléfono, esto como...
Pero tú ya sabes que si es que lo estoy... Al final soy un cobarde.
Con el estamento arbitral, ¿no? Sobre todo.
O sea, al final soy un cobarde, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Además, bueno, como yo siempre estaba en el banquillo, pues así podía hablar siempre a las espaldas, ¿sabes? No.
Bueno, no. Llega a Perico la Liga al parón, 2/3 disputados, 20 jornadas y esto...
Bueno,
está espectacular. Bueno, falta el partido de Jaén y de UMA Antequera, que va a ser este próximo sábado, y se lo estábamos comentando ahora con Josemi, excepto quizá el título de Movistar y la segunda plaza del Barça, creo que es lo único que está decidido de aquí al final de Liga, nos esperan unas 10 últimas jornadas preciosas del campeonato, y se lo decía también a José Miguel, cosa que no suele ocurrir. Después de la Copa nos da una especie de bajonazo hasta que llega el playoff, que se nos hace un poco largo. Este año todo el pescado por vender, ¿no?
No, está todo. Y además hay varios frentes, porque Por ejemplo, a mí me preocupa mucho la situación del Zaragoza, que ha cogido una racha negativa de resultados, y ese Zaragoza que estaba en su pico de forma para llegar a la Copa a tope, la no clasificación de la Copa, pues parece que se ha desinflado un poquito. Y
tu Zaragoza, y ¿no? Este año llevar la camiseta del Zaragoza.
Este año sí. Y me está preocupando bastante, bastante. Lo del Pozo, pues llega un momento que a lo mejor luego llega el Pozo y lo sigo manteniendo.
Si tú estás diciendo que el Pozo este año se está preparando para la Copa de España.
Para la Copa, o sea, porque es lo que le puede salvar. Yo no veo al Pozo en la fase final de los playoffs de Liga llegando y ganando. Pues no lo veo porque le falta equipo, le falta banquillo y le falta entrenador. Y luego, pues, ¿quién me está gustando mucho? Pues mi amigo y hermano Rafa Usín, uh-huh. que otros tres golitos esta jornada, que se está poniendo fino, y ojo si al final no va a luchar, si sigue en esta racha, por estar entre los máximos goleadores.
Uh-huh. Que se ha quedado fuera de la lista de Venancio, era uno de los que tú echabas de menos el otro día, aunque encontramos aquí bastante consenso.
Pero tengo primicia que, y lo adelanto ahora, venga, que va a ser comentarista de Futsal Cup.
Muy bien. Estamos preparando la próxima Eurocopa, lo venimos hablando en las redes sociales y de una manera o de otra Futsal Cope va a estar en esta Eurocopa de Serbia, o bien en tiempo de juego con Paco y con Pepe, o bien nosotros por separado, os lo iremos comentando a lo largo del programa, y Rafa Usín va a ser comentarista de los programas especiales que hagamos aquí en Futsal Cope de cara a la Eurocopa. Yo no sé, Roberto, si dentro de la cancha uno... Porque los árbitros son, como siempre, no los grandes enemigos, pero como si no os gustase el deporte, como si estuvieseis allí incluso a veces molestando o no disfrutando de lo que estáis viendo en la cancha. Me imagino que cuando hay una liga tan apretada como esta, incluso cuando hay un equipo tan dominador como Movistar Inter, uno lo disfruta mucho en la cancha, aunque tú, lógicamente, tienes que estar muy centrado en el trabajo, ¿no?
Al final el problema de esto es que, efectivamente, como tú bien dices, hay que estar muy centrado en lo que estás haciendo y no te da tiempo a apreciar esos pequeños detalles. Es decir, al final la gente piensa que el árbitro está viendo el partido, que es un espectador privilegiado porque está en primera fila, pero el árbitro está siguiendo el juego donde está el balón, con lo cual eso no es seguir el espectáculo. Entonces, es bastante complicado apreciar los detalles que nos brinda este bonito juego que tenemos. Sí que es verdad que ya siendo un espectador, porque lógicamente al final, si yo creo que si eres árbitro de un deporte, si no te gusta el deporte, no podría serlo. Uh-huh. Con lo cual, como espectador, de ver esta liga tan apasionante y tan disputada, vamos, es un privilegio al alcance de muy poquitos países. Pues normalmente hay equipos que dominan y ya está, ellos se juegan la liga. Y en este caso, en nuestro país, pues independientemente de que Interview esté muy fuerte, y creo que ha entrado en una dinámica desde el año pasado muy positiva, tenemos unos playoffs donde no sabemos cómo va a llegar la gente. Hablabais antes, por ejemplo, de Magna, de Rafa Usín, uh-huh. y yo recuerdo haber pitado una final contra el Pozo con Magna allí, que me recuerdo que Javi Echeverri decía, sí. ¡Ay, mira lo que pone aquí en el suelo! ¡Final de la Liga! Sí, sí. Bueno, una anécdota.
Sí, hace no mucho entrevistamos al cadete Echeverri aquí en Futsal Cope y nos dijo que... Digo, ¿Qué te falta, Javi? Porque le decía a Perico, tú Echeverri has ganado con la selección española, has estado en cosas importantes. ¿Qué te falta? ¿Qué quieres vivir a tu edad en antes de retirarte? Y decía, volver a vivir otra final como aquella. Dice, no ganarla, pero por lo menos estar ahí otra vez sería bonito, ¿no? Bueno, vamos a ver si hay algún equipo que pueda dar la sorpresa. Desde luego, ahora mismo la autoridad con la que Inter se está manejando, excepto en la Copa del Rey, donde tuvo ese tropezón, está siendo brutal. Es verdad que la Copa de España es una cosa distinta. Allí puede pasar absolutamente de todo, que los cruces además son muy atractivos, y vamos a ver también que cómo puede afectar a Movistar Inter la Copa de Europa, algo que...
Y al Barça, sí. Y al Pozo.
Sí, me refiero si Inter consigue ganar o no la Copa de Europa, incluso físicamente o moralmente qué parcela de la cabeza les puede quitar, tanto en la victoria como en la derrota, ¿no? Porque si uno encima llega a Guadalajara y gana también la Copa de Europa, la sensación de Inter puede ser de ser completamente indestructible, ¿no? Le pasó al Barcelona de Marc Carmona.
Por eso decía que y al Barça y al Pozo, porque puede ser el Gini y el Jan, ¿no? El doctor Jekyll y Mr. Hyde. Si patina, los demás pueden decir, son accesibles, ¿no? Como ya hizo el Palma de Juanito que le pintó la cara en casa, en la Copa del Rey. Un descuido, un traspiés, llámalo como sea, pero está fuera.
Sí.
Pero si gana, que es lo que todos deseamos, que el equipo español gane, ojo los demás cómo van a decir, es que encima vienen de ganar la Copa Europa. O sea, Está bonito, está bonito. Sí, lo cojas por donde lo cojas esta temporada, aparte de que le ha hecho un monoloco, le han dado un boli a un monoloco y ha hecho la temporada, porque que haya Eurocopa, que menos mal que hay un finalista español en la UEFA Futsal Cup, efectivamente. Y luego está el verano y hay mundial, o sea, el preparador físico de todos los clubes tiene que estar tocando las castañuelas, o sea, yo no sé cómo van a es para hacerle un monumento a cada uno.
Va a ser muy complicado, sí, la verdad es que para Movistar Inter va a ser una gincana. Perico, ibas a decir algo.
Sí, Farto, tú qué saber de esto. Saca, ay, si lo supiera, saca la agenda. ¿Cómo puede influenciar también en el jugador el que, por ejemplo, en el Barça haya cinco que están en último año, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo puede afectar que Pola pues, no haya renovado en Inter? ¿Cómo puede afectar de que haya varios jugadores pues que aún no se sepa su futuro? Esto también puede influenciar en el final de temporada, ¿no? El tener la mente que no saber qué vas a hacer el año que viene, que no saber si vas a fichar por uno o por otro. O sea, esto también influirá.
Puede influir, pero en el caso que del único jugador que tú has nombrado, que es del crack de Vigo, ese tiene la cabeza perfectamente amueblada.
Hombre, eso ya.
Entonces, ese, a la hora de preocupar, es el que menos preocupa. Primero, porque equipos va a tener todos, empezando por el de la casa, que no creo que lo dejen escapar, pese a lo que dijeron los compañeros el otro día. Yo le tuve en directo en Onda Futsala, uh-huh, y me dijo, bueno, antes de entrevistarle me insultó, porque ya sabéis todo cómo es Pola. No me hagas esto, qué tal, eres un tal, eres un cual. Pero bueno, mi obligación era aquella, preguntárselo. Y dijo, ahora mismo, a día de hoy, no hay nada. Si han dicho que he firmado, es falso, es mentira. La pelota está en el tejado de Interview.
Sí, pero esta es mi casa. Peri, que por muy bien amuebla que tengas la cabeza, José, todas estas cosas no vienen bien con la temporada que tiene
por supuesto,
delante.
Pero
lo importante que está siendo Pola desde esa clase media que siempre dice Peri.
Sí, pero tú dime a mí que ojalá ganen el europeo, sea el séptimo entorchado para la roja de las dos estrellas y sea siete europeos. Por una casualidad de esas que quiere Pedro Sáenz de Baranda, que Inter Movistar Inter este año, gane la Copa de España y gane la Copa de Europa. El Rus final, la Liga, con la ventaja que tiene, con el factor cancha que lo van a tener sí o sí. Uh-huh. ¿Cuánto va a valer Pola?
El problema
lo van a tener en los despachos, no en la cabeza.
Sí, pues bueno, eso es otro planteamiento. Pero,
y por ejemplo, que en el Barça, pues, el Barça tiene que hacer una renovación.
Os iba a preguntar por el Barça, Peri, porque este año Movistar Inter se está llevando todos los focos por lo bien. El Pozo de Murcia se los está llevando los palos por lo mal. Pero no hablamos mucho del Barça este año. Está ahí de tapadillo entre los dos. El super Barça de Marc Armona, que el año pasado se marchó de vacío, que esta temporada tenía mucha presión encima, y yo creo que está un poco disfrutando de esa ocultación ahí entre los dos, entre los flashes que se lleva Inter y los palos que se lleva el Pozo de Murcia, y el Barça todavía, la Copa de Europa no, pero puede ganar todo lo que queda por delante.
Sí, pero no le he visto arrancar al Barça. Está ganando por individualidades. Por juego, yo no le he visto jugar al FC Barcelona Lasa este año. No digo que con esto no quiero decir que no vaya a ganar, por supuesto. Es un transatlántico, es de los mejores del mundo.
Y que cuando además le llega el momento de competir...
Lo hace.
Sí, se mete...
Pero este año le falta algo. Perico, y no le veo jugar como un equipo.
Ese algo puede ser que le falte un poquito de alma, y esa alma a lo mejor a veces se la tiene que dar el entrenador.
Y hay en la cabeza la misma palabra.
De acuerdo. O sea,
sobre todo porque yo creo que lo que hace Marc Armona no es fácil. Ha ganado durante 4 años, lo ha ganado prácticamente todo, pero él gestiona un poco, mi sensación, y que si me están escuchando Barcelona que me perdonen, él gestiona un poco como una empresa, el equipo. Él cuando tuvo que cargarse a Torras, se cargó a Torras, porque creía que era lo mejor para el equipo. Cuando tuvo que dar salida a Fernandao, dio salida a Fernandao, porque creía que era... O sea, él los va cambiando, va moviendo las piezas de una manera poco humana, yo creo, ¿eh? Y sí, al final, gestionar así un vestuario, dijo, Ferrao por Fernandao, pieza por pieza. Un tío 10 años más joven que Fernandao, de un perfil parecido, que puede hacer las cosas parecidas. Pero Ferrao no es Fernandao, y no tiene ese peso en el vestuario.
Ya.
Y así, las cosas que ha ido haciendo. Y no le ha salido bien.
No le ha salido bien, ni deportivamente ni humanamente.
Yo creo que
porque lo peor han sido las formas.
Que ha perdido un poquito ese vestuario. Y a lo mejor es de lo que habláis.
Aparte de que. Yo lo dije en la primera tertulia de Futsal Cope, en el mes de septiembre, cuando arrancasteis, tuve la suerte de que me volvieseis a invitar al programa y dije: este año el Barcelona, problemas, y recordar lo que os dije de duda en su momento. Y no soy ventajista. Está grabado, podéis tirar de copión. Se dijo en la primera semana de septiembre. Ojito el Pozo este año, que el vestuario no cree en duda. Tanto es así que hasta las mismas dudas, valga la redundancia, han llegado al entrenador, que nuevamente está sancionado y con 6 partidos. Uh-huh. Y con el Barcelona tenemos 3/4 de lo mismo.
Déjame, Peri, que salude a Óscar García, que ya también está por ahí. Hola, Óscar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay?
Lógicamente, de todo lo que has ido escuchando en los últimos minutos, puedes decir lo que te apetezca, de lo que ha pasado en estos 2/3 de campeonato, o si prefieres empezar por la situación del Barça que estamos comentando ahora.
No, pues en lo del Barça, si miras los números, son muy buenos. El tema es que hay otro equipo que lleva unos números estratosféricos, que es el Inter. Si tú ves los números del Barça...
Sí, el Barça ha perdido un partido de 20.
Claro, y le saca, son 8 puntos al Pozo.
11, ahora mismo.
O 11 puntos al Pozo. O sea, que los números son muy buenos. El tema es que hay otro equipo que los tiene espectaculares.
Pero el problema del Barça es solo Inter, Óscar, no, o es lo que están comentando Farto y Peri.
Yo lo estoy con lo que dice Farto. El equipo gana, el equipo saca resultados, pero le falta algo. No sé exactamente el qué, pero me pasa un poco como en el Pozo. En el Pozo también me pasa un poco eso. Tú ves el Pozo y no es que haga las cosas mal. No dices, es que mira, le falta el gol o le falta que defiende mal. No, lo hacen, pero llega un momento en el que dejan de hacerlo. Pues al Barça le pasa un poco eso, que sí, que gana, que al final, pues eso, cuando al margen de las lesiones, pues cuando no es Ferrao, es a Ricardo, es una jugada de banda, es Lin, y al final saca los partidos. Pero sí le falta un poco esa chispa, esa, yo creo que alegría. Hablaba de que los jugadores los despacha con una empresa, pues igual los partidos también los despacha un poco así, ¿eh? Los saca un poco como, bueno, pues hemos llegado aquí, ganamos, está bien, hemos cumplido nuestro trabajo, pero le falta ese punto de alegría. Yo creo que sí que tiene Inter, realmente lo ves, es un equipo alegre, es un equipo que te da otras sensaciones. El Barça, la verdad es que por resultados, pues está haciendo muy bien. A ver qué pasa, como decía Pereira, qué pasa a final de temporada con todos los que tienen que acaban contrato y todas las renovaciones.
Estoy pensando, no lo tenía previsto, pero lo voy a meter en un pequeño lío, yo creo. Vamos a hacer una... Yo no, porque no me puedo mojar en estas cosas, pero vamos a hacer una...
Cobarde, díselo, Peri, díselo.
No. Creía que el único que no se podía mojar era el árbitro.
Una pequeña... Bueno, no, Roberto tampoco, claro. Una pequeña porra de quién creéis vosotros que va a ganar la Copa de España, la Copa del Rey y la Liga. La vamos a dejar aquí escrita, registrada, como dice Farto en el copión. Y luego, por conveniencia, la recuperaremos o no, dependiendo de cómo vaya la cosa.
No, si a mí me lo van a recordar, Farto dice, sacad las grabaciones. A mí me lo recuerdan todos los días en Twitter, los aficionados del Pozo y del Barça. Lo que dije de duda y lo que dije de Carmona. Es diario.
Las dudadas y las carmonadas, ¿no?
Sí, sí, o sea, que bueno.
Bueno, venga, Perico, empezamos por ti.
No, que empiecen los que saben, por favor.
Dale, Óscar. Dale, García.
Venga, Óscar, ganador de la Copa de España, ¿qué es lo próximo en venir?
Pues yo creo que el Inter, bueno, está de forma que está, porque además juega jueves y porque está muy bien.
Apúntame ahí debajo.
Farto, ¿tú también?
Inter.
Perico.
Manda Navarra.
Bueno, yo también.
Rebelde sin causa.
Sí, estaba pensando en eso. Bueno, Óscar, campeón de la Copa del Rey.
Barça, yo creo que remonta contra la Palma y gana la final.
¿Te apunto también al Barça, Farto? Sí. Perico.
El Barça.
Y la Liga, pues mira, Inter, tiro yo primero.
Vamos, es que no veo quién puede ganar un playoff a Inter al nivel en el que está.
¿Perico?
A ver, me la juego Santiago, no, venga, Inter. Iba a decir Santiago, pero bueno.
A lo mejor Inter. Puede haber un outsider de esto que dicen los americanos.
No, Inter.
Y sí, me falta preguntaros por la UEFA Futsal Cup.
UEFA...
Ojo con el corazón y con los colores, ¿eh?
Inter, claramente. Inter. Jugamos en casa. Bueno, jugamos en casa. En esa cosa. Sí, en casa. Jugamos en casa. Inter.
Farto. No lo ves tan claro, ¿no?
Sí. ¿Por qué no? Inter, pero no va a estar facilito, ¿eh?
Claro,
que nadie se crea que es la Liga Española, eso.
Claro, yo... Inter o Ugra.
Ese
lo he dicho con la boca pequeña.
Quedado ahí.
Claro, es que hay que ver un poco también cómo es el sorteo de esas cosas, pero... Claro. Yo creo que no sale de esos dos, ¿eh? O sea, yo creo que...
No, de esos dos sale. Estoy contigo, ver, Oscar.
Nuestro árbitro en la UEFA Futsal podrá...
Se puede mojar, ¿no? Roberto, ¿no? Se puede mojar.
¿Roberto?
Con el corazón diría Inter, pero sí que es verdad que las competiciones europeas no tienen nada que ver con la Liga Española. Y además los equipos españoles también les cuesta mucho dar el 100%, con lo cual yo no descartaría a Ubra, ¿eh?
Bueno, nos falta hablar del europeo. Aquí no os voy a meter en esa tesitura porque todos creemos que va a ganar España y todos queremos que gane España. Me decía Bebe que desde luego él ve a Portugal, a Italia y a Rusia y que no cree que se vaya a meter nadie por ahí. Óscar, que los tienes más trabajados a todos. ¿Algún factor Eslovenia? ¿Algún factor sorpresa que veas tú que puede dar la, valga la redundancia, la sorpresa?
No, yo creo que de los cuatro favoritos, yo creo que no va a salir algo de ahí. ¿Que en algún partido pueda pasar, que alguno se pueda llevar un susto? Sí, pero yo creo que de España, Italia, Portugal o Rusia no va a pasar.
¿Cómo los colocas en el escalafón de favoritos a esos cuatro?
Pues haría un poco como en la Copa Europa, colocaría a España y Rusia un pasito por delante y a Italia y Portugal un pasito por detrás.
Está igualados.
Sí, sí, yo creo que, claro, luego habría que ver cruces y demás, pero yo creo que España, yo sí que veo a España y a Rusia igualados por delante y a Italia y Portugal un pasito por detrás de esos dos.
Farto, la Portugal de Ricardinho es la gran oportunidad de Ricardinho a nivel de selecciones. Lleva deseando y esperando y preparándose para este torneo desde hace mucho tiempo. Cardinal en un estado de forma salvaje, extraordinario. ¿Puede poner las cosas difíciles Portugal, España para el título? Además de, lógicamente, Rusia.
Seguro. Seguro que se lo puede poner. ¿Por qué no?
A Óscar lo que no le gusta de Portugal es el portero, ¿no, Óscar?
No tanto el portero.
Sino la defensa.
Sino lo que es la estructura defensiva.
La cobertura, sí. La parte
claro,
de atrás.
Sí, yo creo que la parte de atrás, a ver, arriba con Ricardinho y con Cardinal, desde luego, pero al final son dos jugadores y esos jugadores tienen que rotar. Uh-huh. Y yo, los cambios sí lo veo complicados y lo de atrás lo veo difícil. Siempre han tenido muchos problemas con el portero. En esta lista han apostado por llevar solo a dos, porque además Cardinal está sancionado los dos primeros partidos, los dos partidos del grupo. Uh-huh. Entonces han apostado por tener una rotación más y llevar solo a dos porteros. A mí Bebe es un portero que en la selección no ha tenido mucha bola siempre, porque han puesto por delante a Joao Benedito, que a mí es un portero que personalmente no me ha gustado mucho normalmente. Uh-huh. Y no le veo mal al portero, es un poco irregular, tiene el problema este que todos los partidos acaba lesionado, no sé qué le pasa. Pero no lo veo mal portero, pero sí veo un equipo más endeble, más incluso físicamente un equipo más pequeñito. Y yo creo que eso los hace estar un poco por detrás. Evidentemente tienen para mí al mejor jugador, pero yo le sigo viendo un pasito por detrás.
Peri, no sé si fuera de la séptima estrella ves algo del europeo.
Yo sobre todo, los europeos muchas veces lo que veo es, hay mucha diferencia en el juego, en la táctica, en que Rusia lleve brasileños o deje de llevarlos, pero sobre todo lo veo en los porteros. Y muchos campeonatos, y Candela lo decía, que, sí, que los porteros te deciden
los partidos grandes.
Y en eso, pues, somos los mejores.
Tranquilidad plena.
Entonces, sí, yo ahí estoy seguro.
La semana pasada expresábamos nuestras dudas de la titularidad en la portería.
No, yo no las tengo. Particularmente yo. Jesús Herrero sí o sí.
¿Y tú crees que Venancio piensa lo mismo, Farto?
Por lo que ha estado haciendo, sí, hasta ahora. Si no, me llevaría una sorpresa.
Óscar.
No ingrata, cuidado, porque cualquiera puede jugar. Pero para mí, ahora mismo, el que debería defender la meta de la selección es Jesús Herrero Barrón, el de Torrejón.
Yo no tengo nada claro, porque en los oficiales se ha rotado, si ves entidades rivales, quizá vería a Paco sea un pelín por delante, pero no, la verdad es que yo no, si te pongo la mano por, o sea, yo pondría a cualquiera de los tres. Uh-huh. Pero no veo claro quién puede ser, la verdad es que no tengo claro quién puede ser el portero. Yo creo que en grupos va a rotarlos y luego a lo mejor en los cruces ya sí que apuesta por uno.
Es interesante, ¿verdad? Que España llegue sin un portero titular, porque lo estábamos diciendo, es un puesto muy importante, ¿no?
Bendito y problema,
Lo que no sé, Farto, si afecta a la manera de jugar del equipo. Porque hay porteros en esta liga que marcan un poco el estilo del equipo. No es que el portero de la selección vaya a marcar el estilo de la selección, que es muy definido con Venancio, pero a lo mejor se juega cosas distintas.
Seguro. Hay quien está más acostumbrado a estar bajo palos, quien juega mejor con los pies, quien sale antes, quien tiene más reflejos, quien depende también del rival, tenga mucho tiro exterior, tenga alguien habilidoso, que juegue en largo y tenga que salir rápido. Bueno, depende de varias cosas.
No quiero
cosas.
Descabezar del todo la tertulia sobre la selección, sobre el europeo, porque nos queda un programa todavía más para analizar, ya solo de manera monográfica, este europeo de Belgrado, así que lo vamos a dejar aquí. Roberto, que te agradecemos mucho la visita, que te haya traído Farto. Que ya te digo que el lado arbitral siempre da un poco de rabia, porque en fútbol sala pasa menos, pero la sensación es que no podéis hablar, que no... que no estáis cercanos a los medios para eso. Y yo creo que en general sería mejor, en todos los estamentos arbitrales, de todos los deportes, que el árbitro estuviese un poco más cercano. Solo que, claro, con las polémicas que se montan es difícil, ¿no?
Yo, si me pregunta mi opinión personal, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Creo que hay que deshumanizar o desdemonizar a la figura del árbitro, y cuando se nos conoce, cuando se habla con nosotros, se ve que somos como los demás, somos una parte del juego, que falla como falla otro. Lo que pasa que, bueno, pues es verdad que somos los que menos seguidores tenemos, ¿no?
Entonces, sí, eso es verdad.
Mucho más complicado. Bueno, daros las gracias por haberme invitado a estar aquí con vosotros.
Encantado. Perico, ¿vas a decir algo?
No, le iba a preguntar al árbitro, ¿te cagas en el árbitro de vez en cuando ves un partido de lo que sea de balonmano?
O por corporativismo y de...
No. De hecho, además voy a ver a mi hijo que juega y siempre intento inculcarle que el árbitro se equivoca normalmente menos que él. Y de hecho me da la razón.
A ver, si no, no hay paga, tú verás. Lastimita, con 15 años la criatura.
Me imagino, Roberto, no tengo el dato ahora, lo estoy seguro, pero has estado pitando en europeos y en mundiales,
sí,
¿no?
Estuve en el europeo de Portugal y estuve en el mundial de Brasil. Y
para vosotros también es la gran fiesta del fútbol sala, ¿no?
Sí.
Con la responsabilidad que conlleva.
Lo que pasa es que efectivamente la gente se piensa que vas allí de vacaciones y al final no te dejan, vamos, precisamente lo que buscan es, pues imagino que como Venancio en una selección dentro, porque también he estado con ellos cuando han ido a jugar por ahí fuera, que no les deja a los jugadores que en ningún momento haya un atisbo de despiste, pues a nosotros nos pasa lo mismo. Entonces nos tienen totalmente concentrados en lo que estamos haciendo. Y con la espada, lógicamente, de Damocles, de que si lo haces mal, pues te vas a ir a tu casa.
Pues sí.
Intentas estar siempre al máximo nivel.
Sí, pasáis un examen todas las mañanas, ¿no? Porque los partidos del día anterior se repasan con los vídeos.
Normalmente el planning es desayuno, entrenamiento, entrenamiento, desayuno. Eso ya depende del preparador físico que haya. Y luego siempre hay un briefing para analizar lo que se ha visto, que se tenga que analizar. Quiero decir, porque hay cosas que, lógicamente, que afectan luego al desarrollo del resto de la competición. Entonces, si está cogiendo la competición una línea que no es la adecuada, pues se intenta arreglar. O sea, sí, si estás constantemente examinado, por decirlo. Además, de hecho, cada partido que tienes en la grada un informador que te está haciendo un informe personal. O sea que...
Sí, la verdad es que se conoce poco de la faceta de los árbitros, pero estaría muy interesante un día hablar largo y tendido sobre vuestra labor, sobre la presión que también vosotros estáis sometidos, no solo de la afición, sino de la propia vuestra, de la profesión.
A Roberto le han hecho hasta una campaña de abonados en un club con un error suyo, o sea que...
ya te digo.
Se ríe, Oscar.
Perico, ¿cómo es aquello que decíamos que es un árbitro un mal necesario, no? ¿Cómo era aquello?
No, pero son necesarios, ¿eh?
No, necesario.
Bueno, yo creo que en España podemos presumir del nivel del arbitraje. Bueno, vamos a dejar la tertulia aquí. Roberto, esa es tu casa, cuando quieras.
Nada, encantado. Cuando os haga falta que venga y me invitéis, estaré aquí con vosotros.
Muchas gracias. Josemi, que ya sabes, encantado de tenerte por aquí. Y hablamos, si te parece, la semana que viene largo y tendido de la Euro. Tendremos también a tu hermano Muñana, que como dice Perico, nos dará un clinic sobre los kazajos y...
Que se prepare.
Metemos lo pedo.
Ojo a los kazajos.
¿Ves? Ya sabía yo que teníais por ahí alguna pedradita, de alguna tapada que podía haber.
La panda esta de Móstoles es terrible.
No, que está
lamentable.
Vende humos, kazajos,
que
vende humos.
No. Oye, Peri, ¿qué he dicho?
No, que no quiero anticipar nada para la semana que viene.
Peri, ¿qué he dicho yo? Que de esos cuatro no salía el campeón.
Guarda los argumentos para la...
Vengo a ayudarte, Perico, no te preocupes.
Gracias, chicos, un abrazo. Vamos ya con Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Sintonía de Futsaleros por el Mundo, directora Ascendín Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas.
Seguimos con la cuenta atrás para la Copa de Asia y hoy nos vamos hasta la casa del anfitrión.
Pues sí, nos vamos a donde hemos dicho antes,
a Tashkent, que es la capital del centro de los Tan.
De los Tan.
Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán.
Y nos vamos a Uzbekistán, donde tenemos a uno de los pioneros viajando por el mundo de nuestros españolitos, porque tenemos allí a José María Pazos Pulpis, seleccionador de Uzbekistán. Pulpis, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y vosotros?
Bueno, yo creo que tú ya contando los días para que empiece la competición.
Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, la verdad es que, bueno, uno de los deseos siempre es competir, ¿no? Llevamos ya tiempo entrenando, tiempo trabajando, y bueno, pues ya pues deseando que comience el torneo y, bueno, pues ver si somos capaces de conseguir pues el objetivo fijado, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que nos gusta a todos es competir y bueno, pues la verdad es que ya con ganas para soltar también un poquito los nervios, ¿no? Esos previos a la competición.
y además este año como organizadores.
Sí, lo cual es, bueno, un arma de doble filo, ¿no? Por un lado puede ser positivo en el aspecto de que vamos a tener el pabellón, pues, en nuestros partidos, pues, a reventar, ¿no? Por lo menos los precedentes así lo dicen, ¿no? Que cuando en los torneos importantes que están juega en casa, mete mucha gente, y en el pabellón responden los jugadores, ¿no? A qué tipo de opciones, ¿no? Pero de entrada, esperamos algo positivo y esperamos que sea algo que nos ayude a hacer.
Está jugando Pulpis una mala pasada a las comunicaciones. Estamos pues viajando a más de 6.000 kilómetros de distancia. Le estaba preguntando a Teresa ahora fuera de micro si Pulpis fue el primero que empezó a viajar de nuestros españoles futsaleros por el mundo. Desde luego creemos que fue el primero que
conquistó
Asia.
Yo creo que es el primero, ¿no?, que llegó a Asia. Y si no es el primero, fue el segundo o el tercero como mucho. Pero sí, vamos a
preguntarle, porque tengo mucha curiosidad además por saber un poco el currículum viajero futsalero de Pulpis. Porque yo tengo varias referencias. La de Tailandia, que la conoce todo el mundo. Estuvo creo que en Croacia también. A ver si tenemos ya mejor por ahí a Pulpis. ¿Te escuchamos bien ahora, José María?
Sí, sí.
Sí, le estaba diciendo a Teresa Pulpis que teníamos la duda de si tú fuiste el primero que viajó no fuera de España, pero sí a Asia, llevando el fútbol sala español tan lejos de nuestras fronteras, porque yo creo que de la lista de Teresa, tú eres de los principales, de los que primero empezaste.
Sí, a una selección sí, que fue a Tailandia, pero antes que yo a Asia habían viajado, que yo recuerde, a Japón, Chico Rivera y Xavi Closas, si mal no recuerdo, habían estado en dos clubes de Japón,
sí.
En el Urayasu, creo, los dos en el mismo club. Pero a una selección sí, yo fui el primero que dio el paso en el 2008, una selección asiática.
Porque en tu currículum viajero, Pulpis, ¿la experiencia de Croacia con el Zagreb fue la primera o habías estado ya fuera antes?
No, esa fue mi primera experiencia en el extranjero, fue una experiencia corta porque fui en febrero, creo recordar.
Sí, ganaste la Copa allí con el Orzo.
Con Valencia, sí, y ganamos la Copa y esa fue mi primera experiencia en 2003-2004, creo recordar, sí.
Claro, luego estuviste en el Puebla.
Sí, de ahí regresé al Europrueba, que eso estuve es. Dos años en División de Honor. El siguiente año ya fue el fichaje por el Logueira en 2007, cuando ganamos la Recopa, y ya en 2008 el viaje a Tailandia, que en principio iba por tres meses, ¿no? Porque en aquel momento tenía colaborado mi fichaje en junio por Kairat, tenía todo acordado. Pero
y estuviste tres años, Pulpis.
Mundial casi cuatro. Estuve de 2008...
Y luego,
pero al principio el fichaje era solo por tres meses y mira, las cosas de la vida, ¿no? Yo te digo, mi plan era haber fichado en aquel momento en Kairat, tenía todo acordado, sí. Pero la opción de ir al Mundial de Brasil y mira, llevo ya 8 años fuera.
Y luego fue tu primera experiencia en Uzbekistán, ¿no? Tú ya estuviste allí, Pulpes, entre 2011 y 2013, ¿no?
Sí, estuve en 2012, durante un año, sí, en mi segunda etapa. Sí.
Y luego ya ha sido el Chonburi y otra vez Uzbekistán, ¿o nos perdemos algo en tres medias?
No, ha sido, la verdad que desde 2008 hasta hoy en Asia han sido, digamos, dos países, Tailandia en la selección, Uzbekistán en la selección, después Chonburi, 2 años en el club, y ahora aquí Uzbekistán otra vez en la selección.
Bueno, pues ya hemos conseguido establecer la biografía viajera de Pulpis.
A mí la duda que tengo es cuántas hojas tiene tu pasaporte, Pulpis, porque ya tienes una enciclopedia, ¿no?
No, yo llevo varios pasaportes.
Sí, además antes te lo quitaban, pero ahora te dejan mantenerlo para, joder, por el recuerdo, ¿no? Yo el último que renové tenía un montón de hojas chulas de Australia, Indonesia y cosas así, y me dejaron mantenerlo, así que es un auténtico tesoro.
Sí, yo los tengo también, sí, los tengo de recuerdo y... No, y la verdad que lo tengo que decir, ¿no? Si me llegan a decir en 2007, cuando estaba en Lobelle, que iba a estar en todos los países fechados, que iba a conocer países de Irán, Camboya, que nunca imaginas Laos, que vas a jugar o que vas a bueno, la verdad que es una, que no es solo a nivel deportivo, ¿no? Es una experiencia de vida que te hace madurar, te hace ser mucho más abierto, te hace ser mucho más receptivo a conocer muchas culturas y la verdad que es una experiencia fija, ¿no? Y cuando yo llegué, pues como dices, fui de los primeros y es que ahora somos legión, ¿no? Aquí somos como un virus aquí en Asia, ¿no? Somos muchísimos españoles.
Sí, siempre lo decimos. Nosotros en esta sección de Teresa siempre decimos que es una experiencia vital, que la gente se anime, porque el fútbol sala a veces es, entre comillas, una excusa para todo eso, para vivir experiencias y abrir mucho la cabeza. Y desde luego Pulpis yo creo que es un buen embajador de todo esto. Fue un buen pionero y ha habido muchos después que se han animado. A ver, Teresa, que luego le pregunto otras curiosidades, pero ahora...
Sí, porque os embaláis y ya no
te
sé.
Dejo que le centres
yo si queréis me voy y esas cosas.
Te dejo que le centres en la Copa de Asia. Asia, en donde Uzbekistán es el anfitrión.
Volvemos a esa Copa de Asia porque, Pulpis, ¿cómo llega Uzbekistán a este torneo?
Hombre, nosotros tenemos un objetivo muy claro, ¿no? Que es clasificarnos para el Mundial. Con ese objetivo pues me han traído y, bueno, es la segunda inventona. Uzbekistán nunca se ha clasificado, en ninguna edición. Es una selección que históricamente es una selección fuerte en Asia, pero que cuando llega el momento de la verdad, cuando hay clasificatorio para el Mundial, siempre falla, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esa, digamos, esa mancha ahí, ¿no? Que es una selección que cuando no hay, digamos, de por medio de clasificación para el Mundial, siempre quedan entre los cuatro o cinco primeros de Asia, pero cuando hay clasificatorio para el Mundial, pues no lo consigue, ¿no? Y bueno, pues tenemos esa ese objetivo y para ello estamos trabajando, ¿no? Creo que tenemos una selección competitiva, una selección que puede crear muchos problemas a todo el mundo. No estamos en el nivel de Irán, no estamos en el nivel de Japón o incluso de Tailandia, pero creo que sí tenemos una selección suficientemente competente como para estar entre los cinco primeros y a un partido con opciones de ganar a cualquiera, eso también, ¿no?
Entonces, ahora ya en mi cuadernito que me estoy preparando para el Mundial de Colombia, ya apunto, Uzbekistán.
Sin presiones, ¿eh, Pulpito?
No, perdón, no os he escuchado.
No, que digo, que ahora en el cuadernito que me voy a preparar del Mundial de Colombia, con los países que van a estar por allí para ver cuántos representantes españoles tenemos, ya lo primero que apunto es Uzbekistán, ¿no?
Hombre, eso lo deseamos, ¿no? Y más te vale, ¿no? Porque no sé si qué pasa si no lo certificamos, pero no, es cierto que tenemos mucha ilusión puesta ahí. En esta segunda etapa he decidido regresar, tenía otras opciones, pero he decidido regresar porque, bueno, porque me han tratado muy bien, la verdad, hay mucho para que volviera, han apostado muy fuerte para que yo volviera, pero también porque me sentía en deuda, ¿no? En 2012 no pudo ser, lo tuvimos muy cerca, pero la verdad es que fallamos en el último momento y bueno, pues me sentía en deuda, ¿no? Y no sé, me gustaría devolverles esa confianza que siempre han tenido en mí y, bueno, pues esos éxitos que, pues a lo mejor en Tailandia he tenido tanto a nivel de selección como de club, poder trasladarlos a un país como es Uzbekistán, que la verdad que ya te digo, desde que he llegado me han tratado siempre muy bien y que son gente que lo merece y sobre todo la federación ha apostado muchísimo por mí y están muy volcadas con conseguirlo, ¿no? Y de verdad que me gustaría devolverles esa confianza porque creo que lo merecen, ¿no? Y es muy importante para tanto para el fútbol como para el fútbol de Uzbekistán que una selección se necesita para el Mundial, ¿no? Porque nunca ninguna selección de la federación de fútbol de aquí ni absoluta, ni existente, de ningún tipo se ha clasificado para un Mundial y sería importante para ellos, ¿no?
Y viendo cómo están las selecciones que también están en esta Copa de Asia, para Pulpis, ¿quién es tu favorito?
Pues yo creo que hay tres equipos que están por encima de todos, ¿no? Irán y Japón, y también yo diría que Tailandia, que es un equipo que tiene un potencial tremendo. Y después hay un grupo de 6-7 equipos que nos vamos a pelear ahí por las otras dos plazas, ¿no? Teniendo en cuenta que falta Kuwait, que es un equipo muy fuerte también, que es un equipo que ha crecido mucho de la mano de Luis Fonseca, pues ahora pues yo diría que hay un grupo de 6-7 equipos, como son pues nosotros, pues Qatar, Vietnam con Bruno García, Australia, China, Irak, Líbano. No sé, yo creo que de estos 6-7 equipos que te he dicho, van a salir a todos los plazas que te van a necesitar para quizás se me escape alguno ahora mismo porque son unas cuantas, pero te digo, de estos 6-7 equipos ya van a salir a todos los plazas.
Ya con tanto español por ahí, no sé si por lo menos idioma cooficial somos, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿no? Porque el otro día hablaba con Miguel de esto y la verdad que en las últimas Copas de Asia somos mayoría de entrenadores, ¿no? Españoles, ¿no? Pues mira, está Paco en Líbano, está en Qatar, está Diego Pulido, que es portugués, pero ha trabajado mucho tiempo en España, en Lobelle, y tiene a Carlos Corona y a Sergio Mullor, está Miguel en Japón, está Bruno y Héctor Souto en Vietnam, está quien más, había alguien más, alguno más que se me escapa ahora mismo. Pero bueno, somos una cantidad de entrenadores tremenda, ¿no? De hecho, aquí también hay un poco físico español en el que están conmigo, Arcaiz Cisniega. Yo creo que nos vamos a juntar a lo mejor entre 6-7 españoles, ¿no? En los cafés después de los partidos, las sobremesas esas, pues que siempre se analiza la jornada, pues vamos a hacer unos cuantos.
¿Cómo serían esas pues comidas con Candelas?
Se le va a echar de menos, Pulpis, a Candelas, ¿eh?
¿Cómo?
Que se va a echar de menos a Candelas,
bueno,
y a Fonseca, ¿no?
Yo creo que... Bueno, Fonseca va a venir, yo estaba hablando con él.
Ah, genial.
No puede participar por culpa de la sanción a Kuwait. Uh-huh. Él va a estar por aquí, va a venir tanto él como Nacho. Y todos los físicos van a venir a, ¿no? Y pero bueno, como tú dices, no, Candela es insustituible, ¿no? Esto ya va a ser una baja, es la baja del torneo, ¿no? Yo creo que ahí no hay, no, ahí es como, no sé, como si falta Messi en el Barça o no sé, o Ronaldo en el Madrid o algo así, ¿no? Es decir, falta la estrella, ¿no? Pero bueno, se le echará de menos y recordaremos anécdotas.
Claro que sí. Y ya para terminar, no sé si habrá algún español que diga, me voy a ir a Tashkent a ver la Copa de Asia, pero a lo mejor hay gente, españoles que nos escuchan, que escuchan el podcast de Futsal Copy, que están más cerca de aquella zona del mundo. Estoy viendo, Pulpis, fotos de Tashkent en internet y es espectacular la ciudad, ¿no? Hay escenarios que podrían ser perfectamente de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Es como muy futurista, tiene unos parques espectaculares allí. Véndeselo a la gente, Pulpis, que se anime a acercarse hasta Tashkent, a 7.000 kilómetros de Madrid.
Bueno, la verdad que es un país precioso, ¿no? Es decir, hay ciudades increíbles, ¿no? No solo Tashkent, ¿no? Tashkent es una ciudad muy soviética, no es una ciudad nueva, no tiene una zona vieja importante, pero como te dices, tiene edificios así de la época soviética imponentes, tiene grandes avenidas, zonas verdes gigantes, mucha zona verde, grandes parques. Pero después hay ciudades de la famosa Ruta de la Seda, ¿no? De las Mil y una Noches, ¿no? Del libro de las Mil y una Noches, como Samarcanda, como Bujara, que son increíbles, ¿no? La verdad es que son esas. Yo, por ejemplo, que soy historiador, ¿no? Que he estudiado historia, las primeras veces que estuve en Samarcanda, es de esas cosas que te dejan marcado para toda la vida, ¿no? Y Bujara, y Tiba, son ciudades que llegas allí y parece que hayas retrocedido 300 años, ¿no? Porque mantienen muchas casas muy antiguas, las murallas. La verdad que es una maravilla, ¿no? Es un país que de verdad que merece la pena visitarlo, es un país precioso. Y después es una cultura muy hospitalaria, ¿no? La gente de cada sitio puede ser fríos y distantes, pero una vez que consigues conocerlos un poco, son gente muy hospitalaria y son gente que pena.
Pulpis, que te agradecemos mucho, como siempre, que atiendas la llamada de Futsal Cope. Son las 9:28 de la noche en Uzbekistán. Acabamos de hablar con el seleccionador anfitrión de esta Copa de Asia y te deseamos, Pulpis, toda la suerte del mundo en el torneo y también en la clasificación, por supuesto, para Colombia. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros por la llamada. Saludos.
Pulpis es un auténtico crack y nos encanta hablar con él porque no solo sabe de fútbol sala, sino que sabe de muchas cosas. ¿Qué más, Teresa? ¿Qué más tenemos por ahí en nuestro Futsaleros por el Mundo?
Pues también preparando esta Copa de Asia, tenemos los próximos días 22 y 23 de enero amistoso entre el Líbano de Paco Araujo, que está de visita por Hungría viendo a la selección de Sito Rivera, que estará preparando el europeo de Serbia. Y además también malas noticias nos vienen desde Japón, porque Víctor Acosta ha anunciado que deja el Nagoya Ocean japonés después de ganarlo todo.
De arrasar.
El próximo 30 de marzo acabará contrato tras disputar la Puma Cup, que ya están empezando a preparar, así que si tiene suerte y se despide con otro título. Y además, nada más acabar el programa de la semana pasada, conocíamos la vuelta de Rafa Berlanga de Rumanía para la Humantequera, a ver si les da suerte y remontan en la clasificación.
Bueno, pues todo eso en Futsaleros por el Mundo. Seguimos con la cuenta atrás para la Copa de Asia. Ya nos van quedando cada vez menos, pero lo repasaba antes Pulpis de cabeza. Tenemos un montón de representantes y aunque echen de menos a Candelas, van a hacer seguro buenas tertulias allí. Gracias, Teresa.
A ti.
Estamos ya en Fútbol Sala Femenino.
En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Seguimos con los Eagles acompañándonos durante todo el programa. Es ahora Try and Love Again para abrir el apartado del fútbol sala femenino. Por cierto, pedimos disculpas por algunos problemas con la comunicación con Pulpis, por esos pitidos, pero bueno, son 7.500 kilómetros de distancia y creo que el contenido de la conversación lo merece la pena. Como diría José Antonio Bayán cuando era jefe aquí de COPE, el jurado, el hombre ha llegado a la luna, pero
no somos capaces de tener una comunicación de 6.000 kilómetros.
Un abrazo a Bayán, por si acaso nos está escuchando. Bueno. Estamos ya en el fútbol sala femenino, tenéis cosas que repasar, jurado.
Sí, señor, la jornada número 14, en la que al final se ha quedado todo más o menos igual con respecto a la jornada anterior, porque destacamos la goleada, el paso al frente que ha dado el Atlético de Madrid, el Futsi, que sigue líder con 2 puntos de ventaja con respecto a Burela, pero con 9-0 frente al Gironella. 90 goles en 14 partidos, que se dice pronto. Es
barbaridad.
Una barbaridad el Arsenal que tiene el Futsi, ¿no? A pesar de esa derrota y ese empate que cuentan en su casillero, lo que le permite a Burela seguir al frente. Ganó también frente a Valdetires Ferrol 1-6, y el Alcorcón, que sigue con ese estado de gracia, contundente 0-6 a Rubí, en la versión, yo creo, más futsi del conjunto alfarero, con goles de Natalia, de Anita y de Isa García. Estas tres, si lo llegan a meter el año pasado, también habrán sido más goles para el conjunto de Navalcarnero. Así que sigue todo igual y se abre un poquito la brecha, ¿no? De 5 puntos ya con respecto al cuarto, que sigue Orense en Vialia, en ese derbi orensano que juntó a más de 1000 espectadores en el pabellón de los Remedios. Ganó Cidade a Orense. Así que Alba da en ese partido. No sé si te pudiste pasar allí finalmente a ver el derbi orensano, ¿no? Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues no llegué a tiempo, pero la verdad es que todo el mundo me dijo que el ambiente fue espectacular, que el pabellón se llenó de nuevo, y yo creo que la gente de Orense cada vez se da más cuenta de que tenemos dos equipos en primera división, que es un espectáculo ir allí, y cada vez hay más afición, y eso es algo que a mí pues me enorgullece mucho.
Es que estamos hablando de una ciudad de 100.000 habitantes, como es Orense, y que en un partido de fútbol sala femenino junta más de 1.000 personas.
Sí, bueno, y tener dos equipos en primera división, una ciudad como Ourense, pues la verdad es que también dice mucho de lo que aquí es el fútbol sala, que prácticamente antes de nacer ya tienes un balón y unas zapatillas de fútbol sala esperándote, da igual que seas hombre o mujer, y eso es lo bueno que tiene.
Oye, fíjate que yo creo que el Ciudad de Asburgas, esto es una apuesta a largo plazo, va a estar dando guerra por ese cuarto puesto y que va a tener opciones reales de clasificarse para la Copa si se queda definitivamente así con 4 puestos.
Hombre, claro, a Ciudad de no hay que descartarlo en ningún momento. Lo que sí que es cierto es que en un derbi como Ciudad de Ourense nunca se pueden sacar muchas conclusiones en cuanto al resultado, porque hay una rivalidad tan grande entre esos dos equipos que el resultado nunca puede determinar cómo puede ir el resto de la temporada, porque es como si fuese una liga, ese partido es una liga. Quien lo gana, gana una liga particular, y es un partido que se juega totalmente distante a lo que es el resto de la temporada. Yo creo que a pesar de eso, Cidade va a tener mucho que decir de aquí a final de temporada. Y bueno, más que Cidade, los 4 o 5 equipos que están ahí todos apelotonados con 6 puntos que van a luchar por una cuarta plaza, porque la verdad es que las 3 primeras ya están cogidas.
Sí, sí, y el Alcorcón además esta semana ha dado un golpe también encima de la mesa, importantísimo también, el comienzo regular, ¿no? Que se ha ido finalmente encaminando, ya se van traduciendo los partidos en victorias consecutivas, y está todo también en un puño. El Alcorcón le está poniendo también mucho picante también a esa lucha por la liga.
Era de esperar, Alcorcón tiene una plantillaza, tiene jugadorazas que pueden determinar partidos. Empezó mal, creo que había que engrasar mucha máquina, nuevo entrenador, nuevas jugadoras, pero la verdad es que Alcorcón ahora, de aquí a final de temporada, como siga este ritmo, lo que le van a poner las cosas es muy difícil a Futsi, a pesar de que él sigue en su liga paralela goleando cada jornada, y Burela, que se ha reforzado con Dani, es pues un refuerzo buenísimo, y entre esos tres es que va a haber tortas por conseguir el título de liga.
Hombre, para los aficionados desde luego que muchísimo mejor, y yo creo que también para la propia competición, ¿eh? Fíjate el discurso que de hace unas semanas al de ahora, cómo ha cambiado, ¿no? Cuando estaba el Atlético de Madrid ganándolo todo. Luego también hemos tenido esta semana una victoria, en este caso casera, del Roldán frente a Universidad de Alicante por 7-3. Universidad de Alicante parece que se desengancha un poquito, ¿no?, de la lucha por esos puestos de Copa, pero está dentro de esa pomada de 6 equipos, son 6 equipos que están ahora mismo pues en ese puño, ¿no?, también luchando por esa cuarta plaza. Y luego por abajo también hay que destacar la victoria de Rioja, su segunda victoria esta temporada. Y está a 2 puntitos por la salvación, de la salvación también, ¿no? Tenemos también al Elche, que todavía después de 14 jornadas no ha sido capaz de estrenar su casillero de victorias. Pero ahí están los datos, ¿no? Por encima tiene a Lacturale, a Rioja, a Majadahonda. Son equipos que tienen 1 o 2 victorias y que con un poquito más están fuera del descenso.
La verdad es que está emocionante por arriba y por abajo. Y esto ya viene siendo habitual en las últimas temporadas. Yo creo que lo importante es que los equipos vayan cogiendo ritmo. Ahora con el parón que hubo de un mes, luego 2, 3 partidos, luego otra vez parón de Navidad, ahora que se empieza otra vez a coger el ritmo de competición, estos equipos ahora tienen que saber que es de todo o nada, que el descenso está en juego. Y bueno, Elche es complicado porque bueno, no ha conseguido ninguna victoria, lleva solo 2 puntos en 14 jornadas, es complicado que se salve. Pero ya vimos el año pasado, que Zaragoza estuvo al borde del abismo, que intentó salir, pero fue demasiado tarde, y yo creo que no hay que dejar a nadie fuera de esa lucha, pero Elche lo tiene complicado, además un recién ascendido. Creo que hay bastante diferencia entre la segunda y la primera división y eso a veces también es complicado adaptar.
Suele pasar en esta primera división femenina, que por cierto nos deja una jornada realmente interesante este fin de semana. A destacar tres partidos: sábado 23 a las 5 de la tarde en Los Remedios, Orense Atlético de Madrid; sábado 23 a las 6 y media en Vistalegre, Burela Fútbol Sala Rioja; domingo 24, 12 y media en Los Cantos, Alcorcón Ciudad de Asburgas. Alba.
Yo la verdad es que son partidazos, me encantaría estar en todos a la vez, cosa que no puedo, pero bueno, espero que por lo menos el de Alcorcón, a ver si me puedo acercar, porque ya estaré por Madrid, o si no lo podré ver por streaming, es una de esas grandes cosas que hace la tecnología, disfrutar del fútbol sala a distancia. Y del resto de partidos la verdad es que no me voy a mojar en ninguno, porque ojalá que haya muchas más sorpresas y que esté todo mucho más revuelto para que la gente se anime más a ir a apoyar a su equipo y a ver cuantas más sorpresas mejor.
Y es que te vienes a Madrid porque el lunes también vas a estar en Torrejón de Ardoz, recordemos que va a jugar España frente a Polonia, un partido amistoso en el que además hay un partido previo también en el que la asociación de jugadoras en este caso también tiene que ver.
Sí, ya lo hicimos el año pasado, la verdad que yo me lo pasé estupendamente. Es el partido de la asociación de jugadores contra la asociación de jugadoras, va a jugar una serie de jugadores grandes jugadores que tienen títulos importantes como ese europeo, esa Eurocopa, y contra una selección de jugadoras que están ahora mismo en activo en primera división, que son miembros de la asociación de jugadoras. El año pasado nos ganaron por poco, creo que muchos se quedaron alucinados, que es algo que nos comentaban, del nivel que hay en el fútbol sala femenino en España, así que esperemos que el lunes, que además se va a poder ver por streaming ese partido de entre las dos asociaciones, pues que dé mucho espectáculo y que la gente disfrute, y luego que disfrutemos con una victoria de España.
¿Te han invitado a jugar?
Yo voy a comentar, porque yo ya la época de jugar, el físico, ya para jugar yo creo que mi rodilla no lo aguantaría, pero yo ya estoy del otro lado, ya estoy del micro.
El lado, bueno, ya es una pena, pero luego tú sabes que los pabellones se ponen en pie cuando estrellas del fútbol sala vuelven otra vez a la pista, ¿no? O sea, es que...
Voy a proponerlo. Este año no, me voy a preparar para el año que viene, y entonces el año que viene voy a ser la estrella del partido.
Bueno, donde hubo fuego siempre quedan cenizas.
Qué romántico, jugada.
Claro que sí.
Alba, pues contamos contigo durante estos próximos días y también comentamos en la próxima semana lo que depara esa jornada 15 en Primera División, que se pone realmente interesante. Lo decimos todas las semanas, pero es que es la verdad. Gracias, Alba.
Perfecto. Hasta luego.
Hasta luego, Alba. Me ha extrañado que ha dicho Alba. No voy a poder estar en todos los campos a la vez, pero si Alba es capaz de todo, ¿cómo que no va a ser capaz de estar en todos los campos a la vez? Bueno, hasta aquí el fútbol sala femenino. Estamos ya con la Segunda División.
La Segunda División en Futsal Cope.
Segundo. Está por ahí el director de la Segunda División, Fran Merino. Hola, Fran.
Muy buenas, Santi. Hola, bueno, estoy por aquí.
Cuéntale.
Sin aliento, pero estoy.
Cuéntale a todo el pueblo, Fran, que es lo que pasó en la última jornada de la Segunda División, este pasado fin de semana, en la jornada 15.
Bueno, pues ha sido la segunda jornada del año en 2016, que nos presentaba el partido de los cambios entre el Segovia y el Barcelona en tierras catalanas. El partido fue muy competido y transcurrió con un 1-0 durante 39 minutos. Este último minuto, que fue de infarto, no nos dejó la igualada segoviana, luego el segundo gol de Esteban para el Barça y al final la igualada por parte de Fuentes para el Segovia. Así que por fin rasca algo el Segovia con un patito a dos tras varias jornadas y tras ganar sin jugar la semana pasada. Recordamos que ya que le tocó enfrentarse a Zamora, equipo que este 2016 ha sido expulsado de la competición. ¿El motivo? Pues porque la Liga Nacional de Fútbol Sala ha considerado que los continuados incumplimientos estatutarios, a ver si lo digo bien, estatutarios, ahí tienes un buen gazapo, ¿eh?
sigue, Frank.
Cometidos por el club zamorano durante la presente temporada, en principio los clubes de segunda no serán afectados y se les dará como vencedores por 4-0, como este fin de semana que le ha tocado al Real Betis. el año que viene los zamoranos empezarán en tercera división, eso queda dicho, aunque está recurrido y ellos en principio empiezan, intentarán estar en segunda vez. Seguimos con el futsal, Santi. El líder ha vencido fuera de casa por 0-3 a Ciudades de Narón, un paseo más de los murcianos. El derbi manchego nos ha dejado en una exhibición más del eterno, del eternísimo Joan Linares, con un hat-trick para vencer al puertoriano por 5-4. No para, ¿eh? Intensidad, espectáculo y diversión para los que pues tuvieron la suerte de estar en este encuentro. Eso sí que nos gusta, Santi. El otro gran encuentro de la jornada que nos queda fue el Gran Canaria-Cartagena, que se llevaron los visitantes por 2-3. Una lástima para los canarios, ya que dominaron a uno de los máximos aspirantes para el ascenso, pero tres errores pues le costó la victoria. Los otros dos encuentros fueron la victoria del Hércules en Lugo por 2-3 y el empate a 4 entre el Melilla y el Parrulo, que les corta un poco a ambos esa progresión que estaban teniendo.
Eso en la jornada número 15. ¿Qué tenemos por delante en la jornada decimosexta que se viene este fin de semana, Fran?
Eso es. Para este fin de semana tenemos un Pozo de Gran Canaria, Real Betis-Barça B, Hércules Valdepeñas, Segovia-Parrulo, Ciudad de Narón-Melilla, Cartagena-Lugo y el puertollano, pues que tendrá los tres puntitos que le toca con respecto al tema Zamora.
Gracias, Fran. Un abrazo.
Un abrazo, Santi.
Todos los miércoles aquí en Futsal Cope, la segunda división con Fran Merino. Estamos ya terminando. Already Gone de los Eagles para terminar este capítulo 184. Está reclamando 2016 a un montón de artistas grandes para allá, para el cielo. Deben de tener la orquesta un poco tocada y se está llevando a un montón. Vamos a ver si nos dejan disfrutar de alguno más, porque la verdad es que llevamos un año un poco complicado en cuanto a esto. Glenn Frey, el guitarrista y vocalista de los Eagles, que nos ha acompañado con su mítica banda durante todo el programa. Jurado, no te tengo que preguntar por próxima jornada porque hay parón.
Hay parón de
hasta el 20 de febrero, no vuelve la Liga Nacional.
Sí, aproximadamente un mes con la selección española concentrada en Madrid. Y luego, pues bueno, pues ese viaje al europeo donde esperemos lo máximo para España.
Bueno,
lo máximo sea el oro, por Dios.
Sí, vamos a decir dos cosas que no para Futsal Cope, a pesar de que pare la Liga Nacional de Fútbol Sala, que la semana que viene estamos aquí con un previo especial de la Euro, con toda la información de los rivales de España y con toda la información de la selección española y del torneo que se va a disputar en Serbia, y que además lo estamos peinando, ¿eh? Todavía no lo podemos confirmar de manera oficial, pero no los partidos de la primera fase, pero cuando empiecen las eliminatorias, de una manera o de otra, ya se ha integrado en tiempo de juego o un streaming de Futsal Cup especial, tiempo de juego, para dar los partidos, para retransmitir tanto los cuartos de final, como esperemos que las semifinales, y la final ya iría en tiempo de juego porque el domingo, pero de una manera o de otra la cadena Cope va a estar allí en Serbia y va a ofreceros a todos vosotros los partidos eliminatorios de este Euro, que esperemos que sea, como dice Javi, para España. Hasta la semana que viene, un abrazo.
Nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, en Facebook Futsal Cope y en Twitter @futsalcope.